Aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile. Una presentación de Precisión Labs. Especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y Posgrados Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Sé parte de la UChile desde donde estés.
Está todo loco en nuestro país, está pasando muchas cosas. Usted ya está cada día más tuitero, ahí está, ya lo he visto, lo he seguido en las redes sociales y está cada día tuiteando más, está apareciendo el dragón nuevamente.
La verdad es que tuiteo cada vez menos, ¿eh? Esto está equivocado, se lo pasa que yo retuiteo muchas cosas.
Pero... bueno, pero ahí está, pues, eso, el dragón es parte de su personaje, pero también de que publica otras cosas que lo hacen ser el dragón, pues.
Sí, pero estoy cada día menos dragón, le quiero confesar. Pero hoy día, bueno, vamos a comentarlo con nuestros dos invitados, en cuanto aparezcan al aire. Hoy día tenemos una muy mala noticia en el mundo de las comunicaciones, la censura al programa de mi querido y nunca bien ponderado Checho Irane, que la red le cortó su programa Café Cargado porque no le gustó una opinión personal que lo emitió en otro medio que ni siquiera es la red.
¿Fue un programa con usted?
Bueno, en su programa yo estaba de panelista ese día, eso fue el viernes, efectivamente. Y él emitió una declaración, molesto por el discurso que había presentado Boric frente a los empresarios. Y más allá del tono no tono, que es un problema personal, la red ejerció su censura política por temas que ni siquiera aparecieron en la red. Y la red es un canal absolutamente... entregado a la extrema izquierda. De hecho, el programa de Checho era el único programa que tenía algo de tolerancia y pluralismo ahí dentro de ese canal. Y estos son los asesores comunicacionales de Boric. Entonces, si nosotros queremos tener alguna percepción de lo que viene, yo creo que esto que pasó ratifica exactamente las aprehensiones que tiró Checho Irane por los medios, porque es inédito. Lo que vimos anteriormente, habíamos visto a la Tomka Tomisic echando a Hermógenes Pérez de Arce de un programa, una cosa inédita. Por supuesto, el Canal 13 no hizo nada, lo que demuestra el tenor de muchos medios comunicacionales, pero lo de la red hoy día es simplemente inaceptable. Ahora, ellos tienen el derecho, es un canal privado, pueden hacer lo que quieran, pero dada la tendencia que hay, incluso hasta fue poco elegante, que es una característica de la izquierda. Ahora, a mí lo que me molesta es que este es un canal de capitales extranjeros. Este canal lo maneja un chileno, pero el dueño del canal no es chileno y representa ideología y patrones e intervenciones en la política chilena, que a mí me parece muy poco equilibrado. Yo soy pro libertad de expresión, por supuesto, y creo que no hay que restringirla bajo ningún medio ni ninguna forma, y hay que hacer que los tribunales hagan su pega si es que alguien dice algo que está fuera de lo común. Pero yo solidarizo plenamente con Checho Irane. Creo que es terrible lo que hizo la red, y lo único que puedo recomendarle a los queridos amigos es que apaguen la televisión abierta, porque la televisión abierta se ha transformado en un proselitismo político que va más allá de lo prudente, en mi opinión. Y por lo tanto, ¿qué hace uno como ciudadano? Bueno, no les compra su producto, por ponerlo de alguna manera. Es lo que la sociedad libre permite hacer. Y por lo tanto, váyanse al mundo digital. El mundo digital es el futuro, está todo ahí. Ahí puede entretenerse, informarse, encontrar la mejor cultura, encontrar las mejores discusiones, el mejor arte, la mejor música. Está todo ahí. ¿Y sabe cuál es la gracia de irse al mundo digital?
Yo le cuento que también estamos transmitiendo a propósito del mundo digital. Estamos transmitiendo no solo por la radio, sino que también por YouTube. que nos pueden ver la gente.
Claro, bueno, nosotros la radio hoy día ya es multicanal y transmite por distintos medios, pero lo que quiero decir es que en el mundo digital está la oportunidad en que no lo pauteen, usted programa. Usted apura, usted corta, usted se cambia cuando quiere, pero no está esclavizado de alguien que le quiere pautear la mente. Bueno, dicho eso, que lo quería comentar con mis invitados, los lunes, perdón, en esta época ya el país se asienta, se acaba todo, entra en una especie de sueño veraniego, y la política, los políticos se van todos de vacaciones, los empresarios también, nosotros también, todo el mundo sale de vacaciones, y por lo tanto Santiago se transformó en un paraíso, las playas del litoral central se transforman en una locura, y hay pocas cosas que comentar de política. Voy a partir haciéndole un par de citas y entrar con nuestros invitados a un estilo nuevo programa que vamos a hacer hoy día. Dice un anónimo, y eso es lo que les recomiendo yo a todos, queridos amigos, de cualquier color político, cualquier edad y cualquier cosa. Dice, haz algo hoy por lo que tu futuro, por lo que tu yo futuro te lo va a agradecer. O sea, en general, no siempre así, pero en general cosechamos lo que plantamos. Y si usted es viejo, plante trigo. Si es joven, plante árboles. Si quiere ver la cosecha, y trate de cosechar lo que usted plante, no lo que cosechan los demás. Pero haga algo hoy. Cualquier cosa que tenga una connotación de futuro. Y otra frase de Kierkegaard, que es muy interesante porque la quiero comentar con mis invitados. La vida solo se entiende mirándola hacia atrás, sin embargo la tenemos que vivir hacia adelante. Eso es uno de los temas más interesantes de la conciencia, que busca su origen y reinterpreta lo que pasó hacia atrás y le da sentido, pero necesariamente tiene que mirar adelante y moverse con la civilización. Esa dualidad de la conciencia, porque hace que la vida sea especialmente compleja, porque nuestra mente está todo el tiempo viajando entre el pasado, el presente y el futuro. No así el cuerpo y las emociones, que viven siempre en el presente. Ocurren siempre en el presente, pero la mente no está normalmente en el presente, está siempre explorando y mirando hacia atrás. Entonces haga ese ejercicio de conciencia. Estamos con nuestros dos grandes invitados, estrellas de la ciencia política, don Eugenio Guzmán, gran académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Jorge González.
No, pues del desarrollo.
Del desarrollo, perdón.
¿Tú
alguna vez estuviste en la Adolfo Ibáñez?
Sí, hace muchos años, tengo muy buenos recuerdos, sí.
No,
sí.
Por supuesto, pero lo que pasa es que a veces a mi edad uno se queda pegado
en cosas. No, pero usted no, a su edad no, lo que pasa es que está distraído.
No, a mi edad es que uno se distrae. Y don Jorge González, gran cientista político, PhD. Yo tenía la impresión de que era PhD en Inglaterra y terminó siendo en Estados Unidos. Pero ambos dos son igualmente extraordinario para el mercado chileno. Hoy día tengo algunas noticias de la fuera, pero me gustaría comentarlas. La primera pregunta, voy a hacer un rapidol para entrar a una experiencia nueva que quiero practicar como programa precisamente con ustedes dos. ¿La pensión universal pasa o no pasa?
¿Tú crees que respondamos al tiro?
Sí, porque van a hacer preguntas cortitas y después nos metemos en lo que les quiero comentar. ¿Pasa o no pasa la pensión general universal?
Yo creo que podría ser, yo creo que
en escala 1, escala 1 a 10, ¿qué probabilidad de pasar, donde 10 es certeza y 1 es no pasa?
Yo creo que depende cómo funcionen todos, o sea, lo que perciban un poco. Ya, pero tú quieres que la respuesta al tiro, ya.
Sí,
entonces,
pues,
enseguida, ya. Yo creo que todavía estamos en una situación muy de incertidumbre, o sea, 50 y 50. ¿No? Hay algunos eventos que tienen que pasar para que pase.
Ya, se me puso demócrata cristiano, Eugenio.
No, Jorge. No, lo que pasa es que hay algunas cosas.
Al final no va a ser 50-50, o pasa o no pasa.
No. Exactamente, pero dado que una distribución.
Ya, pero Jorge, ¿pasa o no pasa la pensión? El proyecto de pensiones universales. ¿Me escuchas, Jorge? Parece que perdimos la comunicación con Jorge González. Cuando vuelva, le preguntamos.
Por último, ahí promediamos.
Ahí promediamos. Yo tengo la impresión de que no va a pasar. Que la,
¿ves tú? Estamos cerca.
Estamos cerca. Yo tengo la impresión de que la mezquindad de la oposición actual es de tal magnitud, es tan miserable, que les da lo mismo la gente al final y van a postergar esto para que lo firme Boric con 250.000 y no le van a dar ese mérito a Piñera.
Bueno, pues es lo mismo que está pasando con el tema del litio. Tú comprenderás que es una cuestión muy rara, ¿no? O sea, un proyecto que era bastante riguroso, bien trabajado, que pasó los filtros de la Contraloría, ¿no es cierto? Y después unos señores, un tribunal acoge esto sin considerar todos los antecedentes anteriores y bueno, y uno se pregunta, bueno, hay un tema de intereses políticos, intereses económicos detrás, o la politización derechamente de un poder del Estado, que se admite esto, o lo que sabemos por distintos estudios, que cada vez que, curiosamente, tú sabías que si tú vas mirando un trabajo de un académico que empezó a mirar los tweets, los titulares de prensa de los diarios en Chile, de los principales diarios que hay, justo con el cambio de gobierno, y cambia notablemente la tendencia a favor del gobierno entrante. Sí, pues, hay un movimiento ahí, y que es una cosa de sentido común, pero otra cosa es demostrarlo. Sí. Bueno, ¿no será eso lo que está pasando? Bueno.
No, por supuesto, la mezquindad política. Y entró Jorge, parece Jorge de González a la comunicación. Aquí. Ahí está. Vamos con preguntas cortitas de las noticias para entrar a una nueva fase de programa que vamos a inaugurar hoy día. PGU, la pensión, el proyecto de pensiones universales, ¿pasa o no pasa?
No va a pasar.
No va a pasar, o sea, somos dos contra uno. Eugenio cree que hay un 50%.
No, porque espérate, si yo puse probabilidad 0.5, eso significa que puede ser uno o lo otro. Así
sí,
que
pero tanto,
todavía no.
Pero no va a ser uno o lo otro, o va a ser uno o va a ser otro. Hoy día es 50%, pero la pregunta es si va a pasar. ¿Y el proyecto del indulto, pasa o no pasa?
Tampoco va a pasar.
Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. O sea, si los parlamentarios actuales. O sea, tú querías respuesta corta, ni siquiera que te comentemos.
Es que, sí, bueno, si quieren comentar, por supuesto. Pero lo que pasa es que quiero pasar varios temas para poder entrar.
Ya, bueno.
Anuncio.
Oye, súper cortito, como dijo una comentarista hoy día. No pasa, pero el presidente electo se las arregla para parecer como quien trató.
Exacto, pues claro. Sí, ese es el tema, pues sí, ese es el punto, pues. Y lo cual es bien, perdona Sergio, déjame tirarme un minuto, y lo cual muestra cierta debilidad o cierto, a ver, yo creo que la gente de alguna manera se empieza a dar cuenta de que es muy política, muy muy clásicamente demagógica, incluso ese intento por cuando hoy en día, en unos meses más, el próximo Boric, en este caso como presidente, tiene la facultad de resolver ese problema por la vía del indulto, ¿ya? Desde ese punto de vista no se entiende, es una movida clásicamente muy politiquera, diría.
Lo que pasa es que el indulto tienen que esperar que los condenen, y eso puede pasar mucho tiempo porque van a haber apelaciones, en fin. Y
no, pero hay varios que están, que hoy día que ya están.
Sí, bueno. que son los peores. Ahora, yo quiero recordarle a los queridos auditores que el Poder Judicial se mandó un chascarro enorme, ¿se acuerdan? Con los de las bombas, que los liberaron, no solo los liberaron y les dieron indemnizaciones, terminaron en España donde pusieron más bombas, los pillaron, los cobraron, los mandaron de vuelta. Yo creo que el Poder Judicial no se puede seguir mandando ese tipo de chascarros y tiene que investigar lo que tiene que investigar, y efectivamente lo que pasó en Chile fue grave. Entonces ya, tenemos dos que no pasan la PGU y tres que no pasan el indulto.
Ya, pero ¿y tú?
Yo creo que no pasa ninguno de los dos. No pasa ni la pensión ni el indulto. El anuncio del gabinete va el viernes. ¿Esperan alguna sorpresa así espectacular? ¿O vamos a ver a los Vallejo, Siche, Jackson, a los mismos de siempre, a los de la Revolución Pingüina, ahora instalados en Gloria y Majestad, con algunas pequeñas novedades, pero...
No son tan pequeñas, Sergio, porque hay un aspecto en que son distintos. Van a ser gente de regiones, van a ser gente como los que aparecieron en la Asamblea Constituyente, ¿ya?
¡Qué susto!
Bueno, pero eso es lo que la gente eligió cuando eligió a Gabriel Boric.
Ya, o sea, pero entonces eso sería una sorpresa mayor. O sea, eso sería gente con muy desconocida, con poca competencia, muy joven.
Pero Sergio, tú conoces al gobernador de Valparaíso, ¿no es cierto? Mundaca. ¿Cómo es que van a ser?
Ya. ¿Y tú, ¿ya? Eugenio?
Es que no te escuché la pregunta.
No, la pregunta es si esperamos grandes novedades o si el gabinete va a ser una cosa que va a generar una notición y vamos a estar pegados en el gabinete hasta marzo que asuma y van a empezar las críticas y puede ser que la discusión sea tan grande que bajen algunos.
O sea, a ver, dependiendo de lo que ocurra, al menos en términos de Hacienda, que se le ha puesto mucho énfasis, bueno, lo vamos a ver, pues vamos a ver, es como... cuando los empresarios dijeron que el discurso era muy muy muy, muy interesante en este encuentro con los empresarios. Sí. Bueno, vamos a ver si el dólar se dispara a más de a 8.50 o baja a 7.15, pues no sé, cuando, usted es economista aquí.
Sí, yo apuesto que cuando asuma Boric y ponga sus primeros dos proyectos en el Congreso, el dólar se va a ir a 900 rápidamente.
Bueno. Ya, pues entonces desde ese punto de vista la novedad, yo creo que puede pasar dos cosas: una novedad que la ponga el mercado, que es el mundo real, versus lo que ponga la prensa, o sea, la cobertura que dé y los sesgos que pueda tener esa cobertura.
Oye, vamos a tener que ir a la pausa, se nos fue esta primera parte del programa, pero les quiero decir que como estamos en verano y no hay mucha noticia, salvo anécdotas, vamos a hacer un ejercicio intelectual los tres, como si los tres tuviéramos una consultoría política. Y nosotros le vamos a dar asesoría a algunos personajes públicos, pero en buena. O sea, pensando que somos sus asesores, pagados por ellos y que nos preguntan de qué manera podemos hacer. Entonces vamos a darle una asesoría entre los tres a la CPC, a Boric, a Piñera, a José Antonio Kast, a Javier Macaya, a Felipe Kast, a Luxich, a Jackson, a Mayra, a la Pamela Gil, a lo que alcancemos. Pero de nuestra mejor cosecha, si fuéramos sus asesores, y nosotros representamos una de estas empresas de lobby, estas cosas que no deja de ser una buena idea que hagamos una empresita entre los tres, ¿qué le recomendaríamos a estos políticos o a estas instituciones importantes? Vamos a la pausa y volvemos con este nuevo tipo de análisis político de los invitados y yo. Vamos y volvemos.
Precision Labs es un laboratorio de digitalización industrial de precisión, donde tecnologías 4.0 como IIoT, Machine Learning, monitoreo de condiciones, mantenimiento prescriptivo, realidad aumentada, convergen en la construcción de gemelos digitales de los activos y procesos de la industria. Precision Labs, dinos dónde quieres llegar y te diremos por dónde empezar. Conócenos en www.precisionlabs.cl.
Ahora en Before Quilicura, encuentra Volkswagen camiones y buses. Volkswagen siempre en movimiento. Revisa todo el line-up y cotiza en Before.cl. Además, agenda servicio técnico en nuestro call center al 600-262-0555. Nueva sucursal Volkswagen camiones y buses de Before. Américo Vespucio, 1397 Quilicura. Cotiza, compra y agenda servicio online en Before.cl. Before, mejores negocios.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wear Ever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wear Ever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.esseco.cl. Wear Ever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a hacer un experimento nuevo hoy día en el programa. Vamos a asesorar a entidades políticas, pero en buena fe, no de forma sarcástica. Quiero saludar primero a Precision Labs, uno de nuestros auspiciadores, una empresa de digitalización industrial especializada en tecnologías para que las empresas creen gemelos digitales de sus productos o instalaciones productivas, lo que le permite simular escenarios, predecir comportamientos, anticipar fallas, planificar paradas, en fin. Esto significa avanzar decididamente a lo que se llama la industria 4.0, que es como el top hoy día a nivel del mundo en productividad y manejo de estas empresas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Métase a precisionlabs.cl, concerte una entrevista, lo van a ir a ver y se dan cuenta cómo puede pasar directamente al futuro. Saludo también a Magenta Capital, una fintech nativa digital del siglo XXI, otro tipo de entidades, otro tipo de organizaciones que le permiten, como ejemplo, porque hacen muchas otras cosas, pero como ejemplo, abrir una cuenta corriente en Suiza 100% online sin ningún costo, algo que hace algunos años sería impensable, y puede invertir o proteger su patrimonio en el extranjero con la seguridad y respaldo de un banco suizo regalado, regulado. Esto no es un paraíso fiscal, es simplemente usted abre una cuenta para operar en el mundo o administrar sus inversiones, y para eso métase a magentacapital.cl y va a ver lo fácil que es conseguir información sobre lo que usted puede hacer y qué hacer en estos tiempos tan turbulentos. Bueno, estamos con nuestros dos grandes invitados de los días lunes, dos grandes cientistas políticos chilenos, Eugenio Guzmán y Jorge González, amigos, además, amigos entre ellos y amigos conmigo. Y lo que les quiero plantear es lo siguiente: si nosotros tuviéramos que asesorar, por ejemplo, a la CPC, a la Confederación de la Producción y el Comercio, digamos a los empresarios, que ahora, y no lo voy a personificar en Juan Sutil porque el periodo de Juan Sutil se extingue, van a elegir uno nuevo, y supongamos que el nuevo nos dice, ¿qué me sugieren? ¿Cuál debe ser la posición que tienen que tomar los empresarios y cómo podemos hacer, por supuesto, para mejorar el país, pero para defender nuestros intereses? Y yo creo que viene hoy día algo que se ha venido levantando hace tiempo, que es una tendencia política y comunicacional muy antiempresarial, que como digo se ha venido gestando hace años, que esto va ahora a venir acompañado de más impuestos, más regulaciones, más presiones, bajo la premisa que se ha instalado de que todos los empresarios son ricos porque son abusadores y han hecho trampa, y van a empezar a denunciar las utilidades, por supuesto fuera de contexto, y por lo tanto, ¿qué es lo que le recomendaríamos al nuevo presidente de la CPC cuando sea elegido?
Ya era 16 comités regionales, pues, Sergio.
Ya, a ver, dale.
Mira, si hay algo que los empresarios han sido porfiados, yo en esto tengo una chita que afilar y la tengo desde hace muchos, muchos años, ¿ya? Es que el empresariado se concentró en Santiago, se concentró en repartir los huevos en todas las canastas, ¿no es cierto? No, ¿para qué vamos a dar nombres propios en esta cosa? Y abandonaron el trabajo de regiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? De todas las regiones del país, hay una en que está la Araucanía, y por razones específicas de la violencia y de cosas de ese tipo, en que se eligió alguien del centro a la derecha, o por decirlo de una manera más completa, alguien que no es antipático con el empresariado. Entonces, el empresariado hace mucho tiempo que se ha jugado por la descentralización. Eugenio y yo en esto trabajamos cuando éramos más jóvenes, nosotros fuimos jóvenes, y resulta que ellos siempre se concentraron acá en Santiago.
Okay, es un punto, tomamos el punto, muy bueno. ¿Qué más le recomendaríamos? Y Eugenio, tú también. Yo lo recomendaría, por ejemplo, afianzarse en los medios de comunicación. Nunca han tenido una política comunicacional inteligente los empresarios, y yo creo que llegó el momento porque está en juego su misma función, y por lo tanto tienen que extender su capacidad comunicacional. Y dos, yo les recomendaría que finalmente, alguna vez en la historia, pongan fichas de verdad en centros de estudio que le provean ideas y argumentos para pelear los principios de la libertad y la libre empresa. Esas serían mis recomendaciones. Eugenio, ¿cuál sería tu recomendación a la CPC?
Bueno, yo creo que lo que ustedes han dicho ha sido clave, ¿eh? El tema de la descentralización, eso es un temazo, y sobre todo que se produce una suerte de que Jorge, lo hemos conversado muchas veces, el tema de que se producen, mire, acá somos los importantes en Santiago, el resto son menos importantes, y eso genera mucha, digamos así, desconfianza. Y a propósito de la desconfianza, yo creo que un problema que tiene el empresariado chileno es que también hay desconfianzas internas, y eso les permite muy poca coordinación, porque obviamente cada uno tiene sus intereses, no es algo nuevo, entonces por lo tanto es muy difícil que se coordinen, ya por eso que muchas teorías conspirativas no, son eso, teorías nomás. Pero yo creo que hay un tema de fondo, que es coordinarse mucho para cuando se producen casos como, ya no sé, el que se me ocurre, el caso del litio y muchos otros, o regulaciones al respecto, en los cuales, ¿no es cierto?, uno tiene que distinguir qué es el bien del país de lo que es el bien para algunos empresarios, y no tener actitudes mezquinas.
Y en concreto, ¿qué es lo que le propondrías para esta coordinación y para esta desconfianza interna y externa?
O sea, que realmente las organizaciones empresariales sean muy, de alguna manera, muy muy cuidadosas y muy bien organizadas y coordinadas respecto de la coyuntura económica. Pero hay otro factor importante. Los empresarios van a enfrentar, y en general el país, un escenario de personas, de desconocidos. O sea, no saben quiénes son, qué características. Muchas veces piensan mucho de los que van a ser los ministros o finalmente incluso qué se va a hacer. ¿Cómo opera, ¿no es cierto?, un gobierno con un Partido Comunista que va a ser protagónico. Y en ese sentido, por lo tanto, yo creo que un tema importante empezar a un poquito estudiar a esos actores. Yo creo que lo primero es tener muy bien mapeado el escenario político.
Ahí es exactamente el punto, vos, Sergio. Mira, ¿cómo lo haríamos la métrica? Yo haría una encuesta por región, colocaría un empresario por región, y la encuesta sería, no siento, con suficiente, Eugenio sabe más de estas cosas, con suficiente periodicidad y que lo iríamos midiendo. Apoyo a la empresa privada como concepto, apoyo al mercado como solución, apoyo concretamente, ¿no es cierto?, a la conservera Aconcagua, a la conservera Penkel. Yo obviamente parto por San Felipe, ¿no es cierto?
Obvio.
Entonces,
yo por Papugo.
Señor empresario, está pasando en la métrica, usted lo está haciendo mal, lo vamos a tener que cambiar. 16 encargados, uno por región. No puede ser que Chile, después de 50 años de instalado un sistema de mercado, se aprecie el mercado por parte de la población menos que en Argentina, pues, Sergio.
Ya, entonces, mira, esta consultora virtual que tenemos, que estamos ocupando un medio de comunicación, a los empresarios tenemos las siguientes cuatro cosas que proponerle, y por supuesto nosotros se las implementamos rápidamente. Viene un clima difícil, antiempresarial, porque el fracaso de lo que pueda ocurrir en el gobierno se la van a culpar a los empresarios por distintas razones. El clima antiempresarial se viene cultivando hace mucho tiempo. Aparecen los informes con mentiras, o sea, por ejemplo, cuando hablan de las utilidades sobre el patrimonio, no sobre el valor de mercado, y muchas cosas así. Así reventaron las AFP, así reventaron las ISAPRES, así han reventado todas las iniciativas empresariales importantes. Entonces, nosotros le estamos recomendando cuatro cosas. Primero, afianzarse en los medios de comunicación significa tener una política comunicacional inteligente y propia del siglo XXI, y eso significa que tienen que gastarse unos pesitos, no muchos, pero tienen que gastárselos. Dos, tienen que tener los centros de estudios que le provean ideas y argumentos para pelear. Por ejemplo, lo que acaban de decir nuestros dos grandes invitados, tienen que entender los escenarios, tienen que estudiar a los actores, tienen que saber qué piensa el Partido Comunista y tienen que tener herramientas conceptuales para dar la pelea. Tres, yo estoy completamente de acuerdo, creo que estamos los tres de acuerdo, tienen que tener comités regionales poderosos. La regionalización es algo fundamental, particularmente para el empresariado, y yo le agregaría, debieran tener capitales de riesgo regionales que fomenten junto con la gente que está en las regiones proyectos de innovación y hacerlo en forma paralela y no depender del fisco para eso. Y cuarto y último, tienen que trabajar esa desconfianza interna y externa, y tienen que tener una apreciación de la coyuntura más inteligente.
Oye, así que yo ahí agregaría un poco un factor que está presente, pero sí, para hacerlo explícito. Yo creo que ellos tienen que... A ver, hay un tema de pedagogía que no es lo mismo que buenismo. Ya, el empresariado cree ingenuamente que vamos a hacer un concurso, no sé qué cosa, vamos a juntar plata para ayudar aquí, para ayudar acá. No,
regalar eso está pan bien. De Pascua.
¿Cómo?
Y regalar pan de Pascua. No.
Y regalar pan de Pascua. Ya, eso está bien, es buenismo jesuítico, no creo que se entienda mal, pero muy muy de esa línea, ¿ya?
Claro.
Aquí hay un tema pedagógico.
Es pedagógico.
Ya, que es más de fondo, ¿eh?
Entonces yo lo voy a poner eso como dentro de la de su nueva política comunicacional, y claro, alimentado por estos centros de estudio, y debieran ser regionales también. Deberían tener
región por región, ¿ah?
región por región. Muy bien, tenemos cuatro grandes cosas. Voy a llamar a Juan Sutil para decirle que tenemos cuatro propuestas concretas para ayudarles a mejorar lo que viene del mundo empresarial. Vamos ahora a Boric. Supongamos que Boric convoca nuestra consultora que se llama Futurión, que somos los tres socios, y quiere que le hablemos del futuro, o quiere que le hablemos de su gobierno, y nosotros fidedignamente lo quisiéramos ayudar. ¿Qué es lo que le recomendaríamos a Gabriel Boric, nosotros, cada uno de nosotros? Si quieren, parto yo para estimularlo, o parten ustedes.
Yo hay dos temas en los cuales yo creo que Boric tiene que jugársela ya. Uno, que en el tema internacional latinoamericano, ¿no es cierto? ¿Por qué a Boric lo miran con buenos ojos en el Economist y en Europa? Porque es un socialdemócrata, dicen ellos, que es un líder distinto, no es un Maduro, no es un Alan García, no es no es el izquierdista tradicional, ¿no es cierto? Este es un izquierdista millennial, siglo XXI, con todas las modernidades. Eso tiene que transformarlo en algo nítido, ¿no es cierto? Y decir, mire, no sé, por la Fundación Friedrich Hebe, todos esos liberales socialdemócratas europeos, ¿no es cierto? Y aquí nosotros nos vamos a jugar por estos principios, mercado, con minoría, con todas las minorías raciales, sexuales, etcétera, eso tiene, es una línea. Y la otra línea que tiene que jugarse es el nacionalismo. Chile es un país que hoy día no hay ánimo societario, y por lo tanto, para que haya ánimo societario, lo primero que tenemos que entender es que la mayoría de los chilenos somos mestizos picuntes, mestizos de distintas combinaciones de europeos con amerindios. Y eso no es un indio, es hermano, medio hermano por un lado, no es un europeo, es medio hermano por el otro lado. Y para eso tiene que estar con las mayorías. Y el presidente Boric va a tener que jugarse en la asamblea por el gobierno de las mayorías, no más sistemas proporcionales, no más coaliciones, no más la minoría Coya, la minoría Viaguita, la minoría gay, la minoría lesbiana, la minoría europea, no, mayoría.
¿Y tiene capacidad de darse esa tremenda vuelta carnero? Porque eso sí que sería otra vuelta carnero enorme. Yo estoy de acuerdo contigo, y me imagino que Eugenio también, que él tiene que... que tratar en el mundo del siglo XXI, tratar de sacar patente de líder latinoamericano. No es fácil, la clave, el que organiza eso es el canciller o un asesor en cosas internacionales, y no sé si tiene alguien con la experiencia y los contactos, ojalá que no sea Ameo el que lo asesore para esa cosa. No, yo sé, pero es que la probabilidad que nos contrate es poca, así que... pero ¿qué ha hecho la oferta? Porque yo no tengo ninguna duda que tú y Eugenio le armarían una puesta en escena latinoamericana con ideas novedosas, porque si va a ir con las ideas del Grupo de Puebla y todo...
Es para competir con ese grupo, pues.
Exactamente, pero ese es su grupo de referencia. Y el tema del nacionalismo hay que vestirlo de una manera más entretenida, porque el nacionalismo suena como a derecha y...
pero un nacionalismo picunche, mestizo...
Me parece interesante. ¿Qué propones tú, Eugenio?
O sea, a propósito de lo planteado, de lo que planteaba Jorge, yo creo que de algún modo, aparte de lo que plantea Jorge, que estoy de acuerdo, yo creo que acá lo más importante es la economía. Pues economía, economía y economía. ¿Y por qué? Porque a pesar de que Chile tiene una estructura institucional relativamente sólida o mucho más sólida que el resto de América Latina, y que muchos otros países, el pesimismo en el que estamos envueltos y que están envueltas las élites y los operadores que derivan de esa élite está siendo tremendamente dañino y está horadando incluso esa institucionalidad. Y sabemos que la economía y todas las economías, por muchas instituciones que existan, ¿no es cierto?, frente a veces pequeñas reverberancias, pequeñas variaciones, pueden tener efectos enormes y, desastrosos. Entonces, por lo tanto, yo diría que economía. Y respecto a lo latinoamericano, que es un buen punto, a propósito de lo que señala Jorge, yo creo que hay que tener mucho cuidado con una aspiración histórica del mundo de la izquierda, que este acercamiento a América Latina. Eso está muy bien, pero un acercamiento tiene que ser con ciertas reciprocidades en materia económica también.
Y mirando al siglo XXI, no al siglo XVIII.
Bueno, exactamente. O sea, si nosotros vamos a hacer acuerdos con, no sé, nos vamos a meter a, no sé, Mercosur, no sé si existe a esta altura, ya, o si funciona, y lo vamos a cambiar por el TPP o por la apertura comercial, bueno, yo creo que estamos en mala dirección. Sí. Ya es precisamente lo contrario a la frase de Kierkegaard, estamos demasiado mirando el pasado. Oye, el pasado es una trampa.
Estamos avanzando a una velocidad al rayo en el programa, tenemos que ir a la segunda pausa. Yo lo voy a recomendar rápidamente, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, le agrego, Gabriel, la clave para ser exitoso en la vida es que seas tú, deja de disfrazarte, es sé lo que eres. Eso es lo que te llevó hasta acá. Ahora te estás dando una vuelta carnero y te va a ir mal porque te va a pillar la cola. Sé lo que eres, esa es tu mejor probabilidad de ser exitoso. Y presenta tus tres proyectos estrella en los primeros 60 días, el resto es música, no hay tiempo para más del gobierno chileno. Y te recomiendo, en economía, que es lo que dice Eugenio, te recomiendo lanzar tres proyectos instantáneos con concesiones, porque el fisco no tiene plata, no tiene ni una posibilidad de hacer proyectos con inversión propia. Lanza el tren Santiago Valparaíso, lanza la tercera, cuarta y la tercera o cuarta vía de carretera en el área metropolitana, que ya están absolutamente ocupadas y están atrasadas 10 años, y lanza el tren Puerto Montt, Puerto Vara, solo como señales, concesiones rápidas, y vas a dar un cambio de expectativa. Vamos a ir a la pausa y volvemos, nos va a quedar muy poco rato, y les voy a pedir un consejo a cada uno de nuestra nueva consultora, un consejo para Sebastián Piñera, que termina su pedido. Vamos y volvemos.
ANASAC presenta Conectados con el Agro.
¿Te suenan nombres como Cryptolaemus, Acerophagus o Crisoperla? Estos son nombres de algunos agentes de control biológico, también conocidos como insectos benéficos. Con ellos, cada día más agricultores trabajan para controlar plagas en sus frutales y cultivos, pues es una manera muy sustentable de proteger sus cosechas. En la empresa Silema, filial de ANASAC, se trabaja desde hace más de 20 años por multiplicar agentes de control biológico y ponerlos a disposición de agricultores de todo el país. En Silema, junto a ANASAC, también se desarrollan estrategias para combinar programas fitosanitarios tradicionales con agentes de control biológico y así apuntar a frutas y hortalizas con mínimos residuos. Si quieres aprender más acerca de control biológico de plagas, visita el sitio web www.silema.cl.
Esto fue ANASAC, conectados con el agro.
Ahora puedes realizar un posgrado en FENU Chile, desde donde estés. MBA, magíster y doctorados que te ayudarán a fortalecer tu carrera profesional. Abarcamos las áreas de administración, economía, control de gestión y sistemas de información. Somos especialistas en habilidades de liderazgo, estrategia y desarrollo empresarial. Revisa toda la oferta académica en posgradouchile.cl y potencia tu vida.
En SsangYong sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar ese lago que no está en los mapas. A veces comienza con un
familia, me voy a estudiar a Europa.
O con un
probar comida tío, ve. A ver, pu.
Por eso comienza tu aventura con la tecnología surcoreana de New Muso y New Muso Grand. Muso, más que una nueva cara. Sorpréndete con su increíble capacidad de carga de hasta 1020 kilogramos. Selección electrónica 4x4, frenos ABS y mucho más. Conócelas en SsangYong.cl. SsangYong, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Tras más de una década de tramitación en el Congreso, se aprobó en forma unánime en el Senado el proyecto de ley de reforma al Código de Aguas. Con esto, la iniciativa sortió su último trámite legislativo para ser promulgada como ley. Entre sus aspectos más relevantes, los derechos de aprovechamiento constituidos antes de la publicación de esta ley continuarán estando vigentes y solo podrán extinguirse en caso de no uso efectivo o de no inscripción en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces. Los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas serán temporales y se originarán en una concesión. Se renovarán automáticamente de acuerdo a criterios que determina la propia norma. Tendrán una duración de 30 años, pero subordinados a la disponibilidad de la fuente de abastecimiento y o la sustentabilidad del acuífero. Los derechos de aprovechamiento de aguas podrán extinguirse por su no uso. Se establece además la caducidad de los derechos por la no inscripción en el conservador de bienes raíces. Lo anterior es el mayor desafío que plantea la norma, pues quienes no tengan sus derechos inscritos deberán hacerlo.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
Un verano excepcional es un verano en la montaña. Hotel Termas Chillán, el destino perfecto para conectarte con la montaña y el relajo este verano. Más información en reservas@termaschillan.cl o termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Aprovecho de saludar a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, mi alma mater, un lugar donde yo trabajé mucho tiempo. Y si usted está pensando en hacer un posgrado o postítulo en las áreas de negocios, economía, ciencias de información o de gestión, vaya a la Facultad de Economía y Negocios, haga su MBA, magíster, doctorado, lo que se le ocurra, y puede ser parte de esta facultad de nivel mundial, donde todos sus profesores son doctores y hacen investigaciones propias, y puede formar parte de la facultad tomando clases completamente online, combinadas online presencial o 100% presencial, de acuerdo al estado de la vida en que esté. Pero si quiere empujar su vida, potenciar su vida con lo mejor que hay en ciencias económicas y administrativas, vaya a la FEN, métase a postgradouchile.cl, donde está la oferta académica, y vaya a ser parte de esta facultad y tener una vida mucho, mucho mejor. Nos queda un minuto y medio por persona y tenemos para darle un consejo a don Sebastián Piñera. Vamos, Eugenio.
Mira, yo creo que la cuestión de qué del consejo tiene que ver con qué hacer,
sí,
¿no? O sea, qué hace Piñera. Y en ese sentido no es fácil, porque obviamente existe la tentación por parte de él de seguir manteniendo cierto liderazgo, ya sea suprapartidario o a través de lo que se ha dicho defender el legado, y que puede ser una suerte de ¿cómo se llama?, de fórmula para estar vigente, pero también corre el riesgo que es muy difícil dado los niveles de desaprobación con los que ha contado. Segundo, dedicarse de frente a pura actividad empresarial, lo único que diría, de algún modo activaría o confirmaría el hecho de que finalmente es más empresario que político. Entonces, yo creo que aquí lo recomendaría yo es mucha prudencia en los próximos meses y tener menos figuración de la que probablemente quedaría tener. A mí creo que eso es lo más importante, porque va a ser él un chivo expiatorio, un foco de críticas muy fuerte en ese sentido. Y cualquier intento protagónico probablemente no va a tener espacio, sí, político, incluso dentro de quienes lo han apoyado.
¿Y en qué se entretiene entonces? Porque ya tenemos que dar una solución.
Bueno, hay muchas cosas, por los nietos, no sé, hay muchas otras cosas que hacer, viajar, no sé.
Jorge, ¿qué le recomiendas tú a Sebastián Piñera en esta nueva etapa de su vida?
Herbert Hoover, ¿no es cierto?, y arme la Fundación Hoover en el Instituto Libertad, que apoya al senador Chaguán en la unidad de la derecha. Ya se dedique a esto, porque, oye, Sebastián Piñera tiene el presidente Piñera tiene una gran ventaja, es estudioso, ya fue profesor mío, y la verdad es machucado, ya fue profesor de micro. Él es estudioso, sabe de muchas materias, y si hay algo que uno le puede criticar a él es que nunca se la jugó por armar un solo partido de derecha. En general, él fue más bien, como quien dice, aprovechando oportunidades más que un trabajo a largo plazo. A los 72 años, se le dice un hombre que ha tenido machucones, pero así como Herbert Hoover, ¿no es cierto?, como él dijo, I leave the bastards, ¿no es cierto?, y armó la Fundación Hoover, él tiene los recursos intelectuales y económicos para, a partir del Instituto de Libertad, trabajar por la unidad de RN, UDI, Evópolis, de todos los que no estén dispuestos a demonizar a otros chilenos, ¿no? No usar el expediente de que el rico, que del empresario, de que el gay, de que este es malo. No. Todos los chilenos, todos caemos en este país, a eso se debería dedicarse hacia fin.
Sí, bueno, pero eso como contra su naturaleza, porque si no lo hizo dos veces, no lo hizo dos veces siendo presidente, no sé qué lo va a hacer ahora.
A menos que quiera ser presidente de nuevo.
Claro, que no nos extrañaría.
Cosa que Hoover no lo hizo.
Yo le voy a recomendar dos cosas a Sebastián Piñera. Uno, que cuente quién quemó el metro y esa sea su despedida de la política, que yo creo que Chile merece saber quién quemó el metro. Y lo segundo, le recomiendo que haga el viaje interior que nunca ha hecho. Llegó el tiempo ya a la edad, con la plata que tiene y con todo, y con las caídas que se pegó en su gobierno. Yo le recomiendo, él fue educado como un intelectual, cosa que nunca ha hecho. Él tiene un doctorado, él está en la frontera del conocimiento, si hubiese querido, pero nunca lo hizo. Yo le recomiendo que se dedique a pensar, a leer y a escribir, que es lo más importante. Su tiempo político ya fue y terminó muy mal. Pero los libros que él podría escribir, si lo hace meditadamente y pensadamente, podrían salvarle su imagen histórica si es que hace una cosa interesante. Queridos amigos, se nos fue el tiempo. Les dejo anotado a las personas que vamos a aconsejar la próxima sesión. Vamos a aconsejar a José Antonio Kast, a Javier Macaya, a Andrónico Luksic, a Giorgio Jackson, a Luis Mayra, que no sé qué hace metiéndose en la política nueva, Pamela Giles y a Evópolis, para que vayan pensando cómo los asesoramos. Un abrazo, gracias por haber estado acá, muchas gracias a nuestros auditores, y si Dios quiere nos vemos mañana en nuestros martes económicos. Muchas gracias por la audiencia.
En Agricultura fue El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y Posgrados, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés. Producción Francisco Iranes.